Se pueden sentar, hermanos. Asegúrese de tener la lección 101. 101 con usted. La número 101 es la que la semana pasada repartimos, pero que ya no entramos en ella. Así que si usted la tiene o no la tiene, levante su mano y le haremos llegar una más. ¿Ok? Pues llegamos a esta última porción del Sermón del Monte. La semana pasada nos detuvimos en lo que era el Espíritu Santo y hablamos de las diferentes especias, ¿se acuerdan? Que conformaban el aceite de la unción. Y veíamos los énfasis que Dios daba con respecto a no ponerlo en toda carne, en la carne, y también el equilibrio con respecto a las especias aromáticas, ¿verdad? De olor fragante y especias como la mirra, que nos hablan de la importancia o del sufrimiento. Pero bien, habiendo visto eso, vamos a regresar a Mateo capítulo 7 y vamos a leer versículos 24 al 29. Dice así la palabra de Dios: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es muy claro el énfasis del Señor de que hay una gran diferencia en escuchar sus palabras y hacerlas, y en escuchar sus palabras y no hacerlas. Y el Señor conoce la necesidad del hombre y la tendencia del hombre. Somos dados a escuchar, pero somos dados a olvidar. Somos dados a escuchar y somos dados a interpretar las cosas que Dios nos dice de una manera que no es como Dios lo dice o como Dios lo pide. O sea, está el hecho de que oímos y no hacemos. Sencillamente podemos decir: sé lo que Dios dice, pero no lo estoy haciendo. O está también el peligro de escuchar lo que Dios dice y nosotros hacerlo como nosotros pensamos que Dios dice. Pero no es así. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Lo que sucedió con Saúl. Dios le dijo bien claramente lo que tenía que hacer con los amalecitas. Y Saúl estaba convencido de que había cumplido con la palabra de Dios, pero no la había cumplido. Cuando llegó Samuel, precisamente porque Dios le dijo a Samuel que Saúl se había apartado o había desobedecido, él saludó a Samuel y dijo: he cumplido la palabra de Dios. ¿Has cumplido la palabra de Dios? ¿Y qué lo delató? ¿Se acuerdan lo que lo delató? El valido, ¿no? De las, ¿cómo se llama? El valido de las ovejas. ¿Sí? Lo delató. Vamos tantito a ese pasaje. Está en primero de Samuel, en el capítulo 15. Primero de Samuel, el capítulo 15. Mire lo que dice, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, dice, a las palabras de Jehová. Le dice Samuel, ¿está qué? Atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Se acuerda usted de ese acontecimiento? Se nos narra en Éxodo 17. ¿Se acuerdan que en sí los israelitas habían subido, Dios les había pedido que le dieran, que no fueran de una manera más, directa, dieran vuelta, pues, por el desierto? ¿Cuál era la causa? Que no pasaran ahí por los filisteos. Había un camino más derecho que podían haber tomado a Palestina o a la tierra. ¿Era por qué? Porque no estaban preparados, ¿para qué? Para la guerra, ¿se acuerdan? Para la guerra. Entonces, en Éxodo 17, que es cuando el Señor le dice a Moisés que golpee la roca y reciben agua, justo después, Amalek, el pueblo de Amalek, vino contra los israelitas. Y nos dice la Biblia que vino por la retaguardia, de una manera artera. Y es cuando Josué se lo ponen como capitán, la primera vez que se menciona a Josué. Y él está como capitán peleando en el valle. Y Moisés va al monte, ¿se acuerdan? El monte ahí. Y Aarón y Ur le levantan las manos porque sus manos se cansaban. Y es interesante que Moisés, al no poder, se sentó sobre una roca. ¿Verdad? Interesante. La roca de donde recibieron agua, no era la misma roca en la que se sentó, pero por lo menos la figura de la roca que te sustenta, la roca que te sostiene, ¿sí? Gracias a Dios, a veces pensamos solamente en aquellos que Aarón y Ur le levantaron las manos, pero gracias a Dios por esa roca, ¿verdad? Y esa roca, podemos decir, es Cristo también, ¿no? Que nos sustenta, nos ayuda, y gracias a Dios por aquellos que junto con el Señor Jesucristo nos levantan las manos. Amén. Entonces, gracias a Dios por esta verdad. Pero bien, Dios quería tratar con esto de los amalecitas y se lo dice a Saúl ahí en el versículo 15, en el capítulo 15 de primero de Samuel, dice versículo 3: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Ahora, no, Dios no se queda, no es general en su mención de lo que le va a decir a Saúl. Busca no dejar cabos sueltos. Que la comunicación llegue muy clara. Le dice, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos, idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Lo que era vil y despreciable para quién? A sus ojos. Porque para Dios, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí tenemos la tendencia a que Dios dice algo claro, y la tendencia es a nosotros juzgar con nuestros propios ojos qué será lo mejor hacer. ¿Será la voluntad de Dios hacer esto? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Y tomemos decisiones en base a los principios de la palabra de Dios. Entonces, no lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo. Samuel no estaba con Saúl. Samuel le había traído el mensaje a Saúl. Y Samuel no estaba con Saúl, era el profeta. Pero Dios viene con Samuel y le dice, me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Ahora, ¿le pesa a Dios que una persona obedezca parcialmente? ¿Le pesa a Dios que una persona, un creyente, escuche lo que dice su palabra y no lo haga? Sí. No solamente son las consecuencias que puede traer eso a nuestras vidas cuando vengan lluvia, vientos, ¿verdad? Y muchas situaciones. Normalmente nosotros, como seres humanos, tendemos a juzgar en base a los resultados. Ya cuando nos va mal, entonces decimos, no, sí, de veras que sí, era cierto lo que Dios decía. Pero es que lo que Dios dice es cierto. Y todos somos culpables de una u otra manera de eso. Y somos tentados a eso. Bueno, y tenemos aquí entonces que a Dios le pesó. Mire lo que dice el versículo 11. Son muy importantes cuando Dios habla. Bueno, por supuesto, toda la palabra de Dios, pero fíjese lo que dice. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Se ha vuelto de en pos de ti? ¿Qué se fue? ¿Está blasfemando tu nombre? ¿Está juntándose o está cometiendo un sacrificio o un holocausto, o no sé, sacrificio a los ídolos? ¿O está cometiendo adivinación? ¿Está consultando a los adivinos? No, pero Dios dice, y más adelante lo va a comparar, ¿no? Que como ídolos e idolatría es ¿qué? La rebeldía. Y como pecado de adivinación es la obstinación. Y aquí vemos que a veces alguien puede estar engañado, ¿no? Pero a veces nos engañamos. Y el versículo de esta lección, que se me pasó a poner al final, versículo de memorizar, pero es aquel de Santiago 1:22 que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la situación de Saúl no era ignorancia, era obstinación. Rebeldía y obstinación. Ahora, hermanos, pero no era una, pues qué gran pecado era ese. Aún era un buen propósito, ¿no?, lo que hizo. ¿Cuál era el propósito? De haber guardado lo más gordo de las ovejas. Sacrificarlas a Dios. Era un buen propósito, ¿no? Pero Dios no se complace con sacrificios, ni con holocaustos. Sino, ¿cuál es la ofrenda que el Señor busca? ¿Un corazón contrito y humillado? ¿Obediente? ¿verdad? Entonces, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Entonces, cuando Dios dice, para Él es muy importante si lo hacemos, entonces dice, se ha vuelto de en pos de mí. Estoy en 1 Samuel 15 y versículo 11, hermanos, y estamos comparando la decisión de Saúl de obedecer las palabras de Dios a medias. Y el pasaje principal que estamos meditando esta mañana es la última parábola que pone el Señor, da en el Sermón del Monte, que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé un hombre prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Muy bien. Entonces clamó a Jehová toda aquella noche, versículo 11, se apesadumbró Samuel también. Estoy en 1 Samuel, dije 1 de Reyes, creo, tal vez, pero es 1 de Samuel, disculpe. Versículo 12 de 1 de Samuel 15, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Siempre me he preguntado, ¿qué clase de monumento se levantó Saúl? Era un monumento donde de alguna manera se gloriaba de la gran victoria que había tenido. Dice, se levantó un monumento. Él estaba convencido de que estaba obedeciendo a Dios. Se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y cuando llega Samuel con Saúl, Saúl le dice esto, versículo 13. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido las palabras de Jehová. ¿Sí? ¿Ha cumplido las palabras de Jehová? No, pero Saúl está convencido de que sí. ¿Sí? ¿Cómo se le llama esto que, se acuerdan, es una ideología, ¿no? Tiene varios nombres, donde el fin justifica los medios. Si el fin es adorar al Señor y ofrecerle lo mejor a Dios, pues justifica de que no lo haya obedecido, como él dice, porque finalmente lo voy a glorificar. Pero no. Es la ideología de lo que funciona. Se llama también utilitarismo. ¿Sí? El término, ¿verdad?, es pragmatismo. A veces también puede llamarse situacionalismo. Situacionalismo. Y sabe que ese es el concepto ahora de la neomoralidad. ¿Sabe lo que es la neomoralidad? La palabra neo es nueva moralidad, una nueva manera de ver la moral. ¿No es cierto? ¿Qué es la neomoralidad? Pues puedo estar en unión libre sin problema. Nos queremos. Además, eso evita problemas. Además, si no nos va bien, pues fácilmente nos separamos. Es pragmatismo, ¿no? Es situacionalismo. Es utilitarismo. Es neomoralismo. Una nueva manera de interpretar la moralidad. ¿Qué tiene de malo? Si todos lo hacen. Bueno, hasta donde yo sé, los cristianos no hacemos lo que todos hacen. Hacemos debemos hacer lo que Dios dice. Entonces, este asunto de que Saúl estaba, esto me llama la atención, convencido. Ese es un punto muy delicado, ¿no? Una condición muy delicada, ¿no? Convencido de que había hecho las palabras o había cumplido las palabras de Jehová. Bueno, versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Por eso digo que lo delataron, ¿quién? ¿Lo delató qué? Los animales, ¿no? He cumplido las palabras de Jehová. Y siempre lo digo así, ¿no? Ve. Como diciéndole. O como riéndose, ¿no? ¿Dices que has cumplido las palabras de Jehová? No. Versículo 15. Y Saúl respondió. Y mira la manera, ¿verdad? Que inclusive desde el Edén es la tendencia del ser humano, ¿no? De justificarse a sí mismo y echarle la culpa a alguien más. ¿Qué dijo? Versículo 15. De Amalek. ¿Qué dice? Los han traído. ¿Por qué no dijo los hemos traído? De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y luego hay un cambio aquí. ¿Y sabe qué, hermano? Porque esto, me gustaría que vea los detalles de la palabra de Dios. Es importante cuando leemos la Biblia ver los detalles. Fíjese lo que dice. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, esto en el versículo 15, y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. ¿Por qué le dices tu Dios? ¿Que no es tu Dios también, Saúl? A veces hablamos así de Dios cuando consideramos tal vez que es muy demandante, muy... Sí, es que tu Dios, alguien pudiera ser. Bueno, en este caso, Saúl, no sé cuáles son los motivos, es sencillamente veo lo que está aquí escrito y ¿por qué? ¿Por qué cambia? Ahora, pero se da cuenta que cuando lo perdonaron, dice él, el pueblo lo perdonó o lo trajeron. Pero con respecto a lo que destruyeron, ahí sí se incluye él. Mira el versículo final, el versículo 15 al final. Pero lo demás, ¿qué dice? Lo destruimos. ¿Entiende lo que quiere decirle? En lo correcto sí me incluyo, pero en lo incorrecto no me incluyo. Me trato de justificar. Y la verdad también es una situación aquí, hermanos. Y ahí debemos verlo, en que no podemos nosotros justificarnos con lo que el pueblo decide. Es decir, el liderazgo, uno que está en liderazgo. Pues es que los hermanos quisieron eso. Es que, pues, ¿qué le hago, pastor? Mi familia es lo que quiere. Bueno, entonces lo que estamos mostrando es que quien... como dicen en inglés, who runs the business? ¿Quién maneja el negocio? Es que, ¿qué quiere? Mis hijos, mi esposa, es que, ¿no? ¿Qué Dios dice? Bueno, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, es lo que Dios le dijo a Samuel con respecto a Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruyes a los pecadores de Amalek y hazles... Hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho qué, hermanos? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, mire lo que dijo Saúl, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Esto está grave, ¿no cree? Esto es grave. Por eso ese mismo día, Dios cortó a Saúl. Esto fue muy grave. Ya en el capítulo 13, Samuel le había dicho a Saúl, locamente has hecho. ¿Por qué? Porque él tenía que esperar a Samuel, ¿se acuerdan? Para ofrecer el holocausto. Pero vio que el pueblo se le desertaba, que los filisteos estaban en Micmas y que él no había pedido la bendición de Jehová. Y otra cosa, son cuatro razones, ¿verdad? Y tú no venías. El pueblo se me desertaba, ¿sí? Y los filisteos ya estaban en Micmas, ya estaban cerca. Y sabes, no he pedido la bendición del Señor. Así que me esforcé y ofrecí holocausto. Otra vez, utilitarismo, situacionalismo, pragmatismo. ¿Y qué dijo Samuel? Locamente has hecho. ¿Cómo que locamente? Pues si quiero la bendición de Dios. Espera. ¿Quieres la bendición de Dios? Obedece como Dios dice aquí, como Dios te dijo. Entonces, pero él está convencido, dice, he obedecido la voz de Jehová. Versículo 20, fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ahora, a él mismo está declarando que no está cumpliendo lo que Dios dijo. Porque Dios le dijo claramente, regresemos ahí a los primeros versículos del capítulo 15. Ve pues y hiere a Amalec y destruye, versículo 3, todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Mata a qué?
A hombres.
Ni siquiera le dijo mata a los siervos, deja vivo a los potentados o deja vivo al rey. No, mata a hombres. Y hasta donde yo sé, Agag era un hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué más dice aquí? Versículo 20. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Otra vez, le dice que el pueblo lo hizo. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. No importa. Así le entregues 1,000 sacrificios. Así le ofrezcas la música más hermosa. Así te vistas de la mejor manera. Así seas la persona más fiel y más puntual y más constante. Ahora estoy predicando y enseñando, hermanos. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo? Lo que la palabra es. Obedecer al Señor es mejor que los sacrificios. Bueno, y se lo va a decir, dice. Versículo 22, versículo importantísimo en la palabra del Señor. Márquelo, apréndaselo, escríbalo, pónganlo en las puertas de su casa, allí. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como un pecado de adivinación. Nosotros no buscamos adivinos, ¿no? ¿Se imaginan que alguien, un hermano, le diga o que el pastor le diga, consulté mi horóscopo? ¿Se imagina? Yo soy Géminis, nací en junio, Supuestamente, yo soy Géminis, según lo que dice el horóscopo. ¿Sí? Voy a ir, usted y yo antes, ¿no es cierto que íbamos en lo que dice el periódico, no? El horóscopo para hoy. Sí, acuérdese. ¿No es cierto? ¿Y cuántos veían a ese homosexual que salía, verdad? ¿Mercado que se llamaba? Ese Walter Mercado. Era un homosexual que salía en la televisión. Vestido, ¿verdad? De todo así, de como mujer. Era un transexual. poco a poco aclimatando las cosas para lo que ahora. ¿Y cómo jalaban a la gente? Pues a través de toda esta adivinación. Eso es muy malo, ¿no es cierto, hermanos? Pues es un horóscopo. ¿Qué haces, hermano? Estoy consultando las estrellas. Ya en el celular me supongo que hay, no sé si hay una app de eso. Yo no lo sé, solamente me estoy imaginando. No se ponga a investigar, no vaya al App Store y a ver. No vaya ni a eso. Y la gente se la cree. En su casa tenemos, pues vemos los canales libres, ¿no? Y vemos las noticias y a veces. Y la verdad, a veces en ciertos canales sale una persona ahí como un chamán, ¿no? Y están allí poniendo las cartas y digo, la gente ve esto. ¿Que no se dan cuenta? ¿Y sabe qué? La gente sí ve eso. Y no se dan cuenta. Pero bueno, eso está mal. Pero desobedecer a Dios o desobedecerlo porque voy a ofrecerle algo mejor a Él, si está bien. No. Dice el Señor, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, versículo, ¿qué es? 23. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ahora, no quiero decir que todo lo que está, no podemos decir que todo lo que dice Saúl, él lo está diciendo para justificarse. No, tenemos que tomar lo que dice aquí. ¿Cuál fue la razón por la cual aquí dice Saúl que desobedeció? Porque temí, ¿a quién? Al pueblo. Y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Podemos estar, ¿verdad?, bien en un 95%, pero en un aspecto que se consienta el pecado, pues ahí está lo que el Señor dice. Y no podemos vivir en base a temor por lo que el pueblo, por lo que la familia, ¿verdad?, vaya a decir. ¿Qué es lo que Dios dice? Tenemos temor de que, es que a lo mejor mi hijo no va a querer o mi hija y pues me va a dejar y no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿qué es lo que usted más ama? Dice la Biblia que el que no dejare padre, madre, hijo, hija, por causa de mí, ¿qué? No es digno de mí. Consentí a la voz de ellos. Y sabe que, hermano, con el tiempo y con los años, uno fácilmente puede consentir lo que antes no consentía. Y hay otra realidad. A veces hay un celo en la juventud o en el inicio que a veces hay un celo sin ciencia. Uno tiene que ser sabio. Pero no quiere decir que se va a consentir el pecado. Bueno, dice a Saúl, perdona pues, versículo 24 al final, ahora mi pecado. Ahora él reconoció, dijo, yo he pecado. Ahora, perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Samuel no se compadece de Saúl? ¿Por qué? Bueno, le dice, no volveré contigo. ¿Será que lo que es evidente aquí, y lo hemos visto, es que Saúl quería que Samuel volviera con él y que adoraran juntos al Señor? Y que muy probablemente todo esto se quedara así nada más entre ellos. Y Samuel le dice, no, no volveré. Versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. ¿Quién es él? ¿Y a quién se refiere su manto? Él se refiere a Saúl. Y de lo que se tomó, se asió, mejor dicho, la palabra asir, ¿no? El verbo asir. Se tomó, agarró la punta de su manto y éste se rasgó. Aquí existe la. Pues no sabemos en qué espíritu Saúl hizo esto. Diciendo, por favor, Samuel, perdóname. No sabemos. O con arrogancia, es cierto. Te estoy pidiendo esto. Pero de alguna manera el agarre, o el asirse fue fuerte, ¿no? Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová, versículo 28, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora una de las cosas, bueno, y Saúl le vuelve a decir, y él dijo, otra vez versículo 30, yo he pecado. Pero mire la siguiente frase. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Yo pequé, pero mira, hónrame, ya, no, Saúl necesitaba ir a Dios. ¿No es cierto? Y recibirla delante del Señor, ¿verdad? La afrenta de su pecado. Versículo 31, finalmente Samuel accede. Versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Ahora, yo no sé qué pasó, ni usted ni yo, ¿verdad? ¿Oró Saúl al Señor? ¿Le dijo al Señor? No es una oportunidad de arrepentimiento. Bueno, sí. ¿Por qué volvió Samuel? Bueno, finalmente Saúl es el rey. Y con esa actitud, ¿qué podría haber hecho Saúl con Samuel? ¿No? No sé. Pero adoró Saúl a Jehová y Samuel con él allí. Pero Samuel tenía que dejar claro una cosa. Si Saúl está adorando a Jehová, ahora, ¿adoraron a Jehová? ¿Con qué, hermanos? Ahora, la Biblia lo dice y no lo puedo yo asegurar. ¿Con lo más gordo de las ovejas? No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es esto, que Saúl estaba adorando a Jehová y no había hecho nada con Agag. Todavía lo tenía. No podría ser, ¿sabes qué? He pecado. Vamos a arreglar esto. Vamos a... A ver, traigan a Agag. De modo Agag. Traigan todo lo más grande, lo mejor de las ovejas. Entonces, adoró a Jehová, pero Agag seguía, como decimos, vivito y coleando. Entonces, en el versículo... Después de que Samuel y Saúl adoran a Jehová, versículo 31, ahora, es interesante, otra vez, no quiero decir lo que la Biblia no dice, pero a mí, ahí en el versículo 31, no me dice que Samuel adoró a Jehová, dice que Saúl adoró a Jehová. ¿Sí lo ven, hermano? Samuel volvió con Saúl, pero y Saúl adoró a Jehová. Samuel no estaba queriendo ofrecerle al Señor una adoración donde no había el arreglar las circunstancias, la situación del pecado. Así que después de esto, Samuel dijo, versículo 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Alegremente. Y bueno, recuerdo nuestras clases allá, era una actitud así como muy quitado de la pena hasta, ay, todo. Muy alegremente. Diciendo, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel, quiero pensar que esto fue delante de todo el pueblo. Quiero pensar que así es. Versículo 32. Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Esa fue la manera de adorar de Samuel. No dice adoró, pero lo hizo delante de ¿quién? De Jehová. Saúl adoró, pero todavía con el anatema vivo. Y Samuel adoró tratando con el anatema. Y lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Le dejó claro al pueblo, ahora sí es que el pueblo lo vio, pero dejó claro, ¿verdad?, que el pecado tenía que arreglarse. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y mire lo que dice. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Lo vio después de la muerte, pero en toda su vida no lo vio. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, ¿de qué manera podría haber arreglado Saúl su vida con el Señor? Yo he pecado, pero ven conmigo para que me honres. Yo he pecado, pero no es un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el siguiente capítulo, bueno, ¿por qué? La Biblia nos dice que Jehová se arrepentía de haberle puesto. Aquí hay una realidad. Aunque una persona se arrepienta amargamente de su pecado y el Señor le perdone, las consecuencias pueden estar ya hechas, ¿cómo decimos? Es como Moisés, ¿no? Que golpeó la roca, ¿no? La segunda vez. En lugar de hablarle, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Dios le perdonó de eso, sí, pero las consecuencias estaban así. Y así a veces con nuestras acciones. Puede haber circunstancias, palabras que decimos, pecados que cometemos. Que Dios lo perdona, Dios perdona todo pecado. Pero las consecuencias Dios las permite y están ahí. Hay consecuencias inclusive y cosas que nos pueden aún descalificar de la obra del Señor. Aún hacer romper toda nuestra confianza o decir que alguien tenga la confianza en nosotros por una acción, por un pecado. Y eso es muy, es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo trató Samuel esto? Dios había dicho algo. Cualquiera que me oye estas palabras, sí, las hace. Así que espero que ese ejemplo que es muy conocido, o este pasaje, pues nos ayude a tener esto presente. Pero bien, vamos a regresar porque no puedo entrar a la lección, ¿no? Desde la semana pasada, ¿verdad? Lección 101. Vamos a leerla. A empezar a leerla. El Señor Jesús concluye su sermón con una parábola que destaca la importancia de la obediencia a sus palabras. No es suficiente con oír estas palabras, hemos de ponerlas por obra. El discípulo que oye y pone por obra los mandamientos de Jesús es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa, su vida, tiene un sólido fundamento y cuando es golpeada por la lluvia y los vientos, no cae. Pero la persona que oye estas palabras de Jesús y no las pone por obra es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Este hombre no podrá resistir frente a las tormentas de la adversidad. Cuando descendió la lluvia y soplaron los vientos, la casa cayó porque no tenía una base sólida y fue grande su ruina. Si una persona vive según los principios del Sermón del Monte, el mundo le llama un insensato, mas el Señor Jesús le llama prudente. Es muy interesante ahí, hermanos, en Mateo capítulo 7, cuando el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿a cuáles palabras se está refiriendo? Creo que se refiere a las que acaba de decir en el Sermón del Monte, ¿no? Pero sabemos que hay otros versículos y el principio que no solamente son las palabras del Sermón del Monte, sino toda la palabra del Señor, ¿no? Pero bien, pero es interesante, ¿cómo llama el mundo al... dice, el mundo le puede llamar un insensato al que cumple las palabras y el Señor le llama prudente, ¿sí? Bueno, el mundo considera que un hombre prudente es alguien que vive por vista. O sea, el mundo tiene un concepto completamente contrario al concepto de Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? El mundo considera que un hombre prudente es alguien que vive por vista, que vive para el presente y que vive para sí mismo. A tal persona Jesús lo califica de insensato. Es legítimo emplear a los edificadores prudente e insensato para ilustrar el Evangelio. El prudente pone toda su confianza en la roca, Jesucristo, como Señor y Salvador. El insensato rehúsa arrepentirse y rechaza a Jesús como su única esperanza de salvación. Es decir, podemos aplicar esta parábola para las dos clases de persona y su respuesta hacia Cristo como el Salvador. Pero la interpretación de la parábola nos lleva en realidad más allá de la salvación a sus resultados prácticos en la vida cristiana. Hay muchos cuya religión descansa en el puro oír las palabras de Cristo sin ir más allá. Y otros que no solo oyen, sino hacen lo que Cristo dice. Estas dos clases de oidores están representados por los dos constructores. La parábola nos enseña la necesidad de no solo oír, sino hacer los dichos del Señor Jesús. Cristo está puesto como cimiento y toda otra cosa fuera de Cristo es arena. Algunos construyen sus esperanzas en la prosperidad mundanal, otros en una profesión externa de religión. Sobre esta se aventuran, pero son solo arena, demasiado débiles para soportar el peso de nuestras esperanzas del cielo.
Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre. Cuando Dios quite el alma, ¿dónde estará la esperanza del hipócrita? Su casa se derrumbará en la tormenta cuando más la necesitaba y esperaba que le fuera un refugio. Caerá y será demasiado tarde para edificar otra. El Señor nos haga constructores sabios para la eternidad. Entonces nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Tanto los que oyen y no hacen nada como los que oyen y hacen, además de oír, se nos presentan y sus historias se rastrean con sus respectivos fines. El hombre que escucha la enseñanza cristiana y practica lo que oye es como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. No se contenta con escuchar las exhortaciones a arrepentirse, creer en Cristo y vivir una vida santa. De verdad se arrepiente. De verdad cree. De verdad deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Aborrece el pecado y se aferra al bien. Es tanto hacedor como oidor de la palabra. ¿Y cuál es el resultado? En tiempos de pruebas, su fe no le falla. Las oleadas de enfermedad, tristeza, pobreza, decepciones y duelos lo azotan en vano. Su alma permanece impasible, su fe no cede. Sus consuelos no lo abandonan por completo. Su religión pudo haberle causado problemas en el pasado. Su fundamento pudo haber sido obtenido con mucho trabajo y muchas lágrimas. Tener su propio interés en Cristo pudo haber requerido muchos días de búsqueda ferviente y muchas horas de oración. Pero su trabajo no ha sido en vano. Ahora cosecha una rica recompensa. La religión que resiste la prueba es la verdadera. El hombre que escucha la enseñanza cristiana y nunca va más allá de oír es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Se contenta con escuchar y aprobar. Escucha y dice, pues sí. Pero no va más allá. Se lisonjea. Quizás de que todo está bien en su alma, porque tiene sentimientos, convicciones y deseos espirituales. En ellos descansa. Dios sabe mi corazón. Dios sabe que yo estoy de acuerdo con eso. Ajá. Uh-huh. ¿Y la práctica? ¿Y la vida? Descansa en sus buenos y espirituales sentimientos, en sus buenas y espirituales convicciones, en sus buenos y espirituales deseos. En ellos descansa, pero en realidad nunca se aparta realmente del pecado ni desecha el espíritu del mundo. Nunca se aferra realmente a Cristo. Nunca toma realmente la cruz. Es un oidor de la verdad, pero nada más. ¿Y cuál es el fin de la religión de este hombre? Se derrumba por completo bajo la primera inundación de la tribulación. Le falla por completo como una fuente seca en verano cuando más lo necesita. Deja a su poseedor abandonado a su suerte como un naufragio en un banco de arena, un escándalo para la iglesia, otro tropiezo, una burla para el infiel y una miseria para sí mismo. Es muy cierto que lo que cuesta poco, vale poco. Una religión que no nos cuesta nada y que no consiste más que en escuchar sermones, siempre resultará al final inútil. Y ahí debería llevar una coma. Al final, coma, inútil. Con esta comparación termina el Sermón del Monte. Un sermón así nunca se había predicado antes. Tal vez nunca se haya predicado desde entonces. Procuremos que tenga una influencia duradera en nuestras almas. Se dirige tanto a nosotros como a quienes lo escucharon por primera vez. Somos nosotros quienes tendremos que dar cuenta de sus lecciones indagadoras. No es poca cosa lo que pensemos de ellas. La palabra que Jesús ha dicho le juzgará en el día postrero. Cuando nuestro Señor terminó su mensaje, las multitudes se quedaban atónitas ante la sabiduría y el poder de su doctrina y la autoridad con que les enseñaba. Si leemos el Sermón del Monte y no nos quedamos atónitos ante lo diferente en sus preceptos comparado con los preceptos del mundo, entonces no hemos llegado a comprender su significado. Este sermón tan a menudo leído siempre es nuevo o siempre es fresco. Cada palabra prueba que su autor es divino. Vivamos cada día más conscientes de sus enseñanzas. Hagamos de sus bienaventuranzas y gracias cristianas el objeto de nuestros pensamientos. La gente reconoció una diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los escribas. Él hablaba con autoridad. Las palabras de ellos carecían de poder. La suya era una voz, las de ellos un mero eco. El versículo que memorizaremos, El versículo que memorizaremos en esta lección es Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se da a entender aquí que oír la palabra y no ponerla en práctica lleva a los hombres a engañarse a sí mismos. La naturaleza de este engaño es que piensan que oír es todo lo que se requiere, cuando lo principal es ser obedientes. Si alguien supone que con una simple asistencia puntual a la predicación o una atención respetuosa ha hecho todo lo que se le exige, se está engañando a sí mismo de forma flagrante. Y, sin embargo, hay multitudes que parecen creer que han hecho todo lo que se les exige al escuchar atentamente la palabra predicada, cuando en realidad son completamente indiferentes a su influencia en sus vidas y a sus exigencias de obediencia. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y después se va, ¿no? Dice, cuando escuchamos la palabra de Dios, es como un espejo ante nosotros. En los preceptos y requisitos perfectos de la ley y del Evangelio, vemos nuestras propias deficiencias y defectos y quizás pensamos que los corregiremos. Pero nos desviamos de inmediato y lo olvidamos todo. Sin embargo, si fuéramos hacedores de la palabra, buscaríamos la ayuda del Señor para corregir todos esos defectos e imperfecciones de nuestro carácter moral y conformar nuestra alma entera con lo que la ley y el Evangelio exigen. Y creo que debí agregar el versículo 24. Dice, voy a leer el 23 y el 24, a Santiago 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra muestra su necesidad, es oidor, pero al no ser hacedor es como el hombre que se va del espejo y olvida su necesidad o sus imperfecciones. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado por el simple hecho de guardar la ley. Esto le dará paz de conciencia, le impartirá una felicidad suprema y ejercerá una influencia en toda su alma. Como el salmista dice, en guardarlos hay grande galardón. Y gracias a Dios por esta lección y lo que nos enseña, y lo que el Señor nos enseña. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a ser no solo oidores, sino hacedores. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Te pido que quede impregnada en nuestra mente y que ella sea la guía de nuestras vidas, de nuestras almas. Clara es ella, muy clara. Líbranos de esa actitud obstinada que Saúl tuvo. Qué fácil es caer en ella, Señor, cuando uno tiene muchos años en el Evangelio, o uno tiene cierta reputación, o tiene un grado de autoridad. Se nos olvida lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que Dios ha hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todo lo que tú dices. Prepara ahora nuestros corazones para el servicio que más tarde, o unos minutos más, tendremos. Y aún me dice el tiempo de receso que no se disperse nuestra mente y que nos olvidemos de tener presente al Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.